7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid, jueves 23 de mayo de 2024, un día que viene muy completo en el capítulo informativo, por lo que ha sucedido y por lo que está a punto de suceder, en estas horas. Ahora mismo vamos con ello, pero antes tenemos parada obligatoria en la Plaza de Toros de Las Ventas. Esto también está a punto de suceder, está sucediendo en estos momentos. La Feria de San Isidro sigue su curso esta tarde, decimosegunda corrida de toros del abono, con un cartel de campanillas, ¿eh? Se ha colgado el No hay billetes, 24.000 personas hay ahora mismo en Las Ventas. Una de ellas es nuestro compañero director de este espacio, director del Toril, Javier Fernández Mar Domingo. ¿Qué tenemos hoy en el ruedo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. 22.900 desde la reforma. Perdona que te corrija para empezar, pero 24.000 cabían antes de que se reformaran los tendidos de la Plaza de Toros de Las Ventas y, como bien dices, lleva colgado desde primera hora de la mañana el cartel de nueve billetes. En realidad lleva colgado días. Lo que pasa es que, como bien sabes, por la ley de espectáculos hay que sacar un pequeño porcentaje para que se venda el día del festejo y esas entradas también han volado. No es para menos porque se lidian toros del puerto de San Lorenzo para la primera de las cuatro comparecencias en el abono isidril de Alejandro Talavante, que siempre despierta máxima expectación, aunque lo cierto es que no está atravesando su mejor momento, especialmente aquí en Madrid, donde las dos últimas temporadas ha tenido un buen puñado de tardes para pues volver a enseñarnos el Talavante que un día vimos y que un día nos enamoró a todos, pero de momento no lo ha conseguido. El que sí que ha conseguido enamorarnos, y no es para menos, es Juan Ortega, que viene sin duda de firmar la faena de su vida, la obra de su vida en la Feria de Abril de Sevilla, un Juan Ortega al que siempre se espera con los brazos abiertos en Madrid, pese a que él es sevillano, es de Triana, pero fue en Madrid cuando estaba olvidado un Domingo de Ramos el que volvió a sacarlo a la luz, al torero de Triana, y ya te digo, se le espera con muchísimas ganas en Madrid y en toda España, porque lo cierto es que está atravesando un momento absolutamente excepcional. Y completa el cartel Tomás Rufo, segunda comparecencia para Rufo, para el de Toledo, que ya cortó una oreja en su primera tarde en Madrid, con lo cual, como bien dices, cartel de jueves, cartel de figuras, cartel de campanillas, y con llenísimo de No hay billetes en los tendidos de Las Ventas para esta duodécima de abono de San Isidro.
Gracias, Javier. Pues a las 8 regresamos a Las Ventas a ver si el duende acompaña a Juan Ortega, uno de los toreros más esperados. Ya lo ven, tendemos siempre en el mundo de la información y del periodismo a redondear cifras, y menos mal que tenemos a compañeros como Javier para recordarnos que, bueno, con reformas mediante, pues son 22.000, no llega a 23.000, pero fíjense, 22.000 y muchas almas están hoy nuevamente reuniéndose en la Plaza de Toros de Las Ventas para asistir a una corrida más de la Feria de San Isidro del Mundial del Toreo. A 5 horas de que comience oficialmente la campaña de las elecciones europeas, esto es lo que está a punto de ocurrir y ocurriendo en estos momentos. Les decíamos, algunos partidos tienen ganas, muchas, de meterse en miga electoral. Algunos partidos han adelantado, a esta hora están celebrando sus mítines, otros lo van a hacer a lo largo de la tarde hasta alcanzar esa medianoche en la que todo empieza, de ahí hasta el 9 de junio. Los primeros, los más madrugadores, aunque haya sido por la tarde, hace media hora, han sido los del PSOE, que han elegido Valencia, Flor Carazo.
A las 6:30 ha comenzado el acto del PSOE en Valencia, donde la candidata socialista Teresa Rivera está arropada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exjefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero. En Madrid, a las 12 de la noche, el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, y varios miembros de la lista del partido a las europeas asistirán a la pegada de carteles en la Plaza del 2 de mayo.
En Barcelona abre campaña a las 9 de la noche el Partido Popular. Antes calientan motores en Madrid. Hasta ahora está previsto que participen en un mitin la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y para seguirlos está nuestra compañera Begoña Alarcón. ¿Cuál es la fotografía en el Parque Eva Duarte de Perón? Begoña, buenas tardes.
Buenas tardes, pues efectivamente arranca aquí el Partido Popular de Madrid esta campaña electoral, una cita muy importante para los populares madrileños en la que Ayuso y Almeida sacarán músculo municipal porque se pone en marcha toda la maquinaria del partido al servicio de la lista popular europea. Hoy estarán aquí junto a la presidenta y el alcalde, la número 3 de esa lista, Alma Ezcurra. A las 7 estaba previsto que comenzaran las intervenciones. Este arranque de campaña, están llegando ya Ayuso Almeida, una campaña para la que el Partido Popular ha elegido el lema "Tu voto es la respuesta". Las intervenciones de la candidata, de la número 3, y de la presidenta y del alcalde no se solaparán con las del líder del Partido Popular, de Alberto Núñez Feijóo, y la candidata al Parlamento Europeo, la número 1, Dolors Montserrat. Ambos abrirán campaña a las 9 de la noche en Barcelona, aquí, ambiente festivo, como podéis escuchar.
En una hora volvemos, desde luego, ambiente festivo. Ha quedado una conexión de vértigo, con buen ritmo, la de Begoña Alarcón. En otro punto de la capital sí tenemos candidato, cabeza de lista de la formación. Hablamos de Ciudadanos, que ha elegido la Plaza de Colón para preparar el inicio de campaña. Y creo que nuestro compañero Sergio Rodríguez está con ese candidato, con Jordi Caña. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, una tarde estupenda, soleada, y aquí en la Plaza de Colón, sin un gran escenario como en otras ocasiones, podríamos decir que es una campaña minimalista, pero con mucha ambición y mucho gracejo, porque acabo de conocer al candidato Jordi Cañas y lo ha demostrado. Jordi, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona, especialidad en Arqueología, ha sido portavoz nacional del Ciudadanos desde diciembre de 2023, también eurodiputado en la anterior legislatura, y saludamos ya a Jordi. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Tenemos aquí más de un centenar de personas citadas en esta terraza muy acogedora y a ti en mangas de camisa, dispuesto a iniciar la faena electoral, ¿no?
Sí, más que vale venir. Nosotros tenemos una cosa que tenemos que corregir, que es la puntualidad. Siempre empezamos un poco más tarde de lo normal.
Creo que nadie está atascado.
Sí, yo creo que el tema de las ventas de los toros parece que está teniendo un problema de movilidad. Pero bueno, de cualquier manera, los que estemos, vamos a decir aquí la campaña con muchas ganas, con mucha ilusión, después del CIS de esta mañana que nos daba uno o dos diputados. Por lo tanto, vamos a ir a por todas y a trabajar duro.
¿Os conformáis con ese resultado?
No, para nada, en absoluto. Y más en estas elecciones donde hay algunos que se empeñan en presentarlas como las elecciones entre Feijóo y Sánchez, y eso es unas elecciones de los 48 millones de españoles, es sobre su futuro en Europa, y lo que vamos a intentar es llevar el debate que se va a tener en Europa a España para que la gente decida. Yo no quiero decir y que la gente decida entre Sánchez o Feijóo, o Begoña y Milei. Miren, yo creo que tenemos que respetar a los ciudadanos, tenemos que respetar estas elecciones, hay que hablar de los problemas, hay que hablar de las soluciones, y estoy convencido de que cuando los españoles nos escuchen van a volver a confiar en Ciudadanos y sacaremos un resultado estupendo.
Bueno, Sergio. Carrizos ha dicho que va a abandonar, pero que el Ciudadanos es que volverá, es una vez en Ciudadanos. Bueno, creo que te quieren hacer una pregunta desde Jesús, desde el estudio.
Sí, justo, Sergio. Además, le iba a formular la pregunta. ¿Qué tal, señor Cañas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Le iba a formular la pregunta en el sentido que le iba a hacer mi compañero. Usted está hablando de que esto no es un blanco o negro entre el señor Feijóo, el señor Sánchez, sus respectivos candidatos. Obviamente son muchas las formaciones que concurren, pero yo le quiero hablar de puertas para adentro. ¿Esto es un blanco o negro? ¿Esto es un todo o nada para Ciudadanos?
¿Qué va? Esto es, si continuamos en... como hace 10 años. Ciudadanos lleva 10 años trabajando muy duro en el Parlamento Europeo y lo que queremos es continuar y continuar en Europa para volver a empezar. España necesita un espacio como el de Ciudadanos. Hemos demostrado siempre que hemos gobernado y que hemos hecho oposición que priorizamos los intereses de los españoles. Ahora en Europa exactamente igual. Hemos defendido por 10 años los intereses de los españoles con absoluto compromiso. Y bueno, si obtenemos esos resultados que parece que las encuestas empiezan a apuntar, pues va a ser el principio de una nueva etapa en Ciudadanos, aprendiendo de los errores cometidos, pero aprendiendo también de la experiencia y del saber y del poder demostrar a todos los ciudadanos que nuestro compromiso es con España. Por eso nuestro eslogan es Equipo España. Nosotros vamos a Europa no a defender a Sánchez o a Feijóo, sino a defender a España, sus intereses. Y ese es nuestro compromiso y lo vamos a intentar, que los españoles lo escuchen y confíen en nosotros una vez más.
Señor Cañas, muchas gracias por su tiempo y mucho ánimo, porque queda mucho trabajo por delante. Queda mucho trabajo por delante, así que mucho ánimo para esta campaña que está a punto de comenzar. Gracias, Sergio. Volveremos a las 8 a esa Plaza de Colón. Ahora retornamos aquí contigo, Flor, para asomarnos a otras formaciones y actos que comienzan más tarde, a eso de las 8. Primero Vox, que ha optado por León.
Así es, la apertura de campaña arrancará a las 8 de la tarde. El cabeza de lista, Jorge Buxadé, va a estar acompañado por el líder del partido, Santiago Abascal. A las 12 de la noche, Buxadé hará la tradicional pegada de carteles. A esa misma hora, en Madrid, los portavoces en la Asamblea, Rocío Monasterio, y en el Ayuntamiento de la capital, Javier Ortega Smith, también harán una pegada de carteles en la calle Magnolias.
Y de vuelta a Madrid, Sumar ha elegido también la capital, un punto muy céntrico para la apertura de campaña.
En una hora, en la Plaza Conde de Barajas, cerca de la Plaza Mayor, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz participará en el mitin de apertura junto a la cabeza de lista de Sumar, Estrella Galán.
Y a menos de un kilómetro de Sumar, en la plaza de Arturo Barea, de Lavapiés, Podemos celebra su mitin programado para las 7 de la tarde. Marian González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Efectivamente, estamos aquí en Lavapiés, una plaza amplia con un escenario, todo el mundo expectante a que salgan ya la cabeza de lista para las elecciones europeas, la exministra Irene Montero. También está previsto que aparezca su número 2, Isa Serra, y también la secretaria general del partido, Ione Belarra. Además, también más candidatos europeos, como Juanso López Duralde, de Alianza Verde, o Marc Ambroyé, también Serna Maye. Así que seguimos pendientes aquí, que parece ser que en unos minutitos empezarán ya a salir todas estas celebridades.
Volveremos a esa de las 8 para buscar las voces de los líderes de las formaciones, primeros, segundos, espada, de cara a las elecciones. Gracias, Marian, para una nueva ronda, como les decimos, por los puntos de actualidad de cara a las elecciones europeas, unas elecciones que va a seguir nuestra compañera, la escuchaban, Flor Carazo, a partir de mañana con los correspondientes bloques electorales sujetos, por supuesto, a la normativa de la Junta Electoral Central. Recuerden, somos Radio Pública Madrileña y así hacemos, así obramos. Menos de 5 horas para que empiece la carrera con las urnas del 9J como meta. Nos centramos ahora en un asunto de gran trascendencia, como es el de la ley del suelo, cuya reforma se tenía que haber debatido hoy en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué digo tenía? Porque el Gobierno ha retirado ese debate del orden del día a última hora. Y otra vez, ¿por qué? Porque se iban a quedar solos. Los socios de investidura ven en esa reforma una puerta abierta, un nuevo pelotazo urbanístico, y el PP, que no parecía contrario, ha dejado caer que la tumbaría. Noelia Antorea.
La ministra de Vivienda señalaba al Partido Popular por romper el acuerdo verbal por motivos electoralistas.
Que han dejado a un lado su posición de partido de Estado, pues para aprovechar y querer dar una zancadilla al Gobierno.
Isabel Rodríguez asegura que era una norma respaldada por la Federación de Municipios y Provincias presidida por el PP, pero en Telemadrid el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se desentiende.
Ha sido consensuada ni negociada con el Partido Popular. Es sorprendente que cuando el gobierno está roto y la coalición parlamentaria también lo está, ahora parece ser que el problema lo tiene la oposición.
Al revés del PP, la parte socialista del gobierno añadía la negativa de Sumar, María Jesús Montero, vicepresidenta, Ernest Urtasun Sumar.
Creo también que está en la órbita de la convocatoria electoral.
Una norma diseñada más pensando en lo que han sido las políticas equivocadas del pasado que en una política vivienda progresista. Y es por ello que el Partido Socialista pretendía sacar esta norma de la mano del Partido Popular.
Retirar la ley del debate permitirá no tener que rehacer el texto que queda ahora a disposición de los grupos, que pueden cambiarla tras las elecciones europeas. El PSOE encajaba la segunda derrota de la semana en el Congreso, escudándose en la cita electoral y las negociaciones para la investidura en Cataluña.
Otro asunto espinoso de la semana es el que tiene que ver con las relaciones exteriores de España, política internacional. Argentina y Palestina se han colado en el debate político en nuestro país. Sobre ello ha charlado esta mañana el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en esta casa, en Telemadrid. ¿Qué ha dicho Luis Mínguez?
Invitado hoy en el 120 minutos de Telemadrid, Alberto Núñez Feijóo ha repasado la actualidad de la semana con especial atención a la esfera diplomática. Considera el reconocimiento de Palestina como Estado, anunciado ayer, una cortina de humo para tapar los problemas internos de Sánchez.
El gobierno lo que ha hecho es romper por un problema de política interna, concretamente de la situación política del presidente, y buscar una cortina de humo utilizando al pueblo palestino. Y yo lo lamento profundamente.
Y aún no compartiendo en absoluto, dice, las palabras de Milei que iniciaron el actual conflicto diplomático con Argentina, le parece infame convertir en un asunto de Estado los presuntos problemas legales de la mujer del presidente.
Para salvar el comentario del señor Milei de la esposa del presidente del gobierno. Ayer en el Congreso de los Diputados hemos tenido que oír que el señor Mireia había hecho un pronunciamiento contra las instituciones del Estado. ¿Qué pasa? ¿Que la esposa del presidente del gobierno español es una institución del Estado?
La consecuencia de todo es que España se está alineando internacionalmente con los regímenes populistas en lugar de con la Unión Europea.
Y nos hemos convertido en un gobierno populista. Menos mal que vivimos en la Unión Europea, porque si no viviésemos aquí, estaríamos en el cárter de Puebla. Somos un gobierno populista desde el punto de vista de relaciones exteriores.
Feijóo afirma que nunca en su carrera política ha tenido que jugar en un campo tan embarrado y lleno de lodo, de lo que culpa al PSOE.
Nueva entrega en el choque Isabel Díaz Ayuso versus Gobierno de España y una vez más ese desencuentro se cuela en la Asamblea de Madrid. ¿Y cómo será la cosa? Nos lo va a contar ya mismo nuestro compañero Pepe Frutos, que el PSOE madrileño ha pedido a Ferraz que se querelle contra la presidenta.
Aumenta la tensión entre Ayuso y el PSOE. Los socialistas entienden que la presidenta, en una reflexión sobre el reconocimiento del Estado palestino, ha acusado al PSOE de incitar a ETA a matar, y por ello Juan Lobato proponía a su partido interponer una querella contra la presidenta.
Silencio, señor Padilla.
Hagan con Hamas lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están hablando. ¿Sí?
Hoy la señora Ayuso ha acusado al PSOE de incitar a ETA a matar directamente. Ya sabíamos que no había límites, pero a mí esto, sinceramente, me parece repugnante, absolutamente repugnante.
Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, se encargaba de aclarar las palabras de la presidenta.
En ningún momento la presidenta ha instado a nadie a matar. Lo que está condenando, como están condenando también otros muchos países europeos, es que se premie el asesinato y el terrorismo.
Ayuso lo decía en respuesta a Manuela Bergeró de Más Madrid, que no veía la querella como la respuesta más adecuada.
Una vez más, el Partido Popular, manoseando a las víctimas de ETA, no se responde con una querella, se responde ampliando políticas públicas que favorezcan la vida de los madrileños y las madrileñas y de los españoles.
Y Rocío Monasterio de Vox hablaba de un lloriqueo más del PSOE.
Cada vez que se les ataca en el Pleno, les da un ataque de nervios y se ponen a poner querellas.
Todos, incluso el PSOE, coinciden en que la inmunidad parlamentaria dificulta cualquier acción judicial.
Veremos qué decide el PSOE nacional. Al parecer las palabras en sede parlamentaria están bastante protegidas y sería una querella, dicen fuentes socialistas, perdida de antemano. Hay más noticias, nos las cuenta Julio Martínez.
Y no habrá reforma, Jesús, del Estatuto de Autonomía de Madrid, al menos de momento. La mayoría absoluta del PP va a impedir que prospere la toma en consideración de una propuesta del PSOE y Más Madrid para sustituir el término minusválido por el de personas con discapacidad, que requiere la modificación del Estatuto en el Congreso de los Diputados. Escuchamos por orden a Carlos Díaz Pache, del Partido Popular, a Manuela Bergeró, de Más Madrid, y a Juan Lobato, del PSOE.
No porque no estemos comprometidos con esa reforma, no porque no creamos que esa reforma es necesaria, que lo es, sino porque no podemos en este momento entregar el Estatuto de Autonomía de todos los madrileños al Congreso de los Diputados para que jueguen con él los independentistas y todos los socios del Gobierno de Sánchez.
Una palabra que ya va a ser quitada de la Constitución española, pero el Partido Popular prefiere seguir con su sectarismo político.
Pues si es que la misma mayoría en el Congreso la que había en enero y que hoy. Han tardado 3 meses en buscar qué excusa tenemos para decirle a Lobato que no queremos modificar esta reforma del, que no queremos aplicar esta reforma del Estatuto.
De política regional a política local, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado su nuevo Plan Estratégico de Servicios Sociales para los próximos años, en concreto hasta 2027, dotado con casi 26 millones de euros y 329 profesionales. La novedad, la historia social única, Mar García.
Como novedad se crea la historia social como registro para cada ciudadano que recoge la actuación también de la administración regional, desde una tarjeta a familias a una beca de comedor. José Fernández, delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.
Toda la información relativa a ese usuario respecto a aquellas ayudas y respecto a aquellos servicios que le da tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid. Es la historia social única y alcanza la cifra de 8 millones de euros.
15 de los 27 millones de euros del plan van a estar destinados a incrementar el personal y a mejorar las condiciones de atención al ciudadano. Todos los centros de servicios sociales del Ayuntamiento incorporan 2 educadores y 1 psicólogo.
No queremos una ayuda social permanente, sino una ayuda social que derive en autonomía y, por tanto, en una situación de autonomía en la vida en la ciudad.
Hasta 2027 es la nueva estrategia de servicios sociales de la Ciudad de Madrid.
Un apunte económico, Jesús, resaltamos hoy lo más social, porque mañana comienza la campaña Recogida Primavera en las principales cadenas de alimentación para ayudar a reducir los niveles de pobreza. Objetivo, recaudar más de 4 millones de kilos de alimentos en toda España y 1 millón solo aquí en Madrid. Hasta el domingo 26 está abierto esta campaña. Elena Doria es la portavoz del Banco de Alimentos de Madrid.
Muy buenas tardes.
Elena Doria, portavoz del Banco de Alimentos de Madrid, que comunicaba hasta el domingo 26, como decía nuestro compañero Julio, la campaña, eso, solidarios. Del exterior, Rafael Cerro.
Los países de la Unión han reanudado, Jesús, su apoyo a la UNWAR, que es la agencia de la ONU para los refugiados en Palestina. Después de aquel escándalo, Israel había acusado a una docena de empleados del organismo de estar implicados en los atentados de Hamas de octubre. La otra guerra terrible es la de Ucrania. 820 días ha cumplido hoy. Aparentemente con los ucranianos sintiéndose cada vez más solos y más, pero tal cual, pero sí, desolados. Al menos 6 personas han muerto hoy en el bombardeo de Kharkov, la segunda ciudad del país. Y luego fíjate en este detalle. Noruega comparte 200 kilómetros de frontera con Rusia. Pues desde el día 29, desde dentro de 6 días, prohíbe a los turistas rusos que pisen su suelo, que vayan a Noruega, salvo a los que tengan allí familiares.
Información de servicio. 7:20, pronóstico del tiempo, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues que vamos notando cómo aprieta cada vez más el calor, hoy hemos sumado algún grado más, hemos llegado a los 25, 26, incluso 27 en localidades del sur de la comunidad y con ambiente muy estable. De cara a mañana de nuevo una jornada de sol con algunos intervalos nubosos, sobre todo nubes de evolución en la sierra y nubes altas en el sur de la comunidad. Pero lo dicho, ambiente muy estable y con temperaturas que ya mañana se quieren acercar a los 30 grados en localidades del sur. En la capital rondaremos los 26 o 27 y nos vamos preparando para un fin de semana que se presenta de situación veraniega.
Que se acerquen esos grados. Tráfico. Alejandro Martín, DGT, ¿qué tal se circula hasta ahora por la región? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que dificulta la entrada a la capital madrileña por la 6 en el entorno de Aravaca y Puerta de Hierro. Mucha precaución porque está generando retenciones en ambas direcciones. Al margen de ese alcance, dificultades también de entrada por la 1 en Las Tablas, A2 en el cruce con la M30 y ya de salida A3 en Rivas, A4 en Pinto, A5 a su paso por Alcorcón y lo peor lo seguimos encontrando en la ronda M40, túneles del Pardo en ambas direcciones. Hortaleza y Coslada, dirección a la carretera Valencia, dirección A3, y ya en el entorno de Somosaguas, hacia la carretera de Extremadura. Mucha precaución en todos estos tramos y vías.
Parar, templar y mandar. Comentario del día, Félix Madero.
Julio Cortázar escribió en Papeles Inesperados que los detalles son solo eso, detalles, pero que son capaces de expresar toda una cosmovisión. Tirando del hilo que propone el escritor argentino, el cronista se detiene en un instante del pleno de ayer en el Congreso de los Diputados. Un detalle que explica toda una teoría política que tira por los suelos las bondades del fundamento del Estado de Derecho, que no son otras que la escrupulosa separación de poderes. No hay que estar muy informado para saber que el presidente del gobierno no está en su mejor momento, especialmente desde que tuvo la ocurrencia de escribir una carta lacrimosa y desaparecer 5 días para pensar si valía la pena seguir o no en la Moncloa. Aquello fue una añagaza, un gesto infantil impropio de un gobernante que ha terminado por perjudicarlo y debilitarlo, además de poner en el foco de la opinión pública nacional e internacional a su esposa Begoña Gómez. Pero hablábamos de la importancia del detalle. En un momento del pleno de ayer, y mientras hablaba Alberto Núñez Feijóo, pudimos ver el gesto irritado de dos vicepresidentas porque el líder de la oposición estaba hablando fuera del tiempo marcado. Algo que es muy habitual, por otra parte, en la Cámara Baja. Hay un momento, asegura Feijóo, y eso es lo que parece, en el que las imágenes de la televisión pillan a Sánchez mandando a la presidenta del Congreso, a la señora Armengol, que termine de hablar Feijóo de una vez, en una palabra, que Feijóo se callara. Quiero creer que todo es una falta de interpretación, aunque las imágenes son muy elocuentes cuando abre la boca el presidente del gobierno y se dirige a la presidenta. Que el poder ejecutivo, que es el gobierno, invada sin ambages el legislativo, da una idea certera de la calidad de nuestra democracia. Miren, no debemos extrañarnos que haya quien asegure que el Congreso es una cámara que languidece unos días en la obediencia, otros en la insignificancia. Ser demócrata y ejercer de demócrata no es fácil. Exige deberes y concesiones siempre molestas que terminan siempre en el respeto a las leyes y al adversario. Así debería de ser. Y eso no está pasando en España en este momento. Hoy mismo, el Congreso de los Diputados ha dado idea cierta de lo que es al retirar el gobierno la ley del suelo para evitar una segunda derrota en 48 horas. Y el Congreso
ha afectado sin ningún tipo de problemas. Nunca como ahora la Cámara Baja se pareció tanto a un muelle. En realidad, a un capricho.
Enseguida, deporte, antes cultura, con Maite López.
En la agenda de hoy vamos a hacer solo dos paradas. Vamos a echar un vistazo a lo que se cuece en Casa Encendida y también en Casa América. La Casa Encendida es un espacio social y cultural de la Fundación Montemadrid. Es un punto de encuentro también con la creación contemporánea, donde convive la cultura, la solidaridad, el medio ambiente y la educación. Y donde este mes, por ejemplo, han invitado al director Albert Serra para que programe su cartelera.
Bueno, para este programa de mayo escojo las películas que me gustan, simple y llanamente. En general, el motivo principal siempre es la originalidad, es decir, que me sorprenden o que me desafían de alguna manera y que, claro, pues me siento intrigado por saber cómo lo han hecho y, de hecho, me gustaría haberlo hecho yo.
Hola, Teo. ¿Cómo has crecido?
Voy a por tabaco. ¿Me acompañas?
Y entre las películas que ha elegido, por ejemplo, esta, El último verano, de la directora francesa Catherine Breillat.
Catherine Breillat siempre me interesa, ella como persona muchísimo, su personalidad completamente única y original, pero se tiene también, ¿no? Entonces esta última es una película muy contemporánea, en el buen sentido, que retrata lo que es el mundo de hoy, toda su ambigüedad moral, digamos, toda la superficialidad, toda la gravedad que nunca es muy grave. Esta idea de que la verdad y la mentira en lo íntimo se confunden. Una película muy interesante, nada moralista y precisamente por esto, por su frialdad, por su ausencia total de moralismo, muy lúcida.
Y en la programación de La Casa Encendida este fin de semana, por recordarla, también podemos disfrutar del clásico Libros Mutantes, una nueva edición de la Feria Editorial Independiente, y también el Poetry Slam Lavapiés, este sábado, 25 de mayo. Y esto que escuchamos es la música de Santi Celli, es compositor y productor argentino que esta noche, por ejemplo, está tocando en Casa América dentro del ciclo Conexiones Buenos Aires. Una amplia programación que incluye músicas, exposiciones y charlas para acercarnos más al arte porteño. Propuestas como esta.
No quiero más, quiero mejor, no quiero más, quiero mejor.
Hola amigos, aquí Kevin Johansen. Bueno, estoy en Casa de Américas y el viernes estamos presentando también Quiero Mejor y temas de mi repertorio a las 8 de la noche, Casa de Américas, conexión Buenos Aires, Madrid. Los esperamos.
Quiero mejor. No quiero.
Recuerdo los datos prácticos, el viernes a las 8 y la entrada es gratuita.
Nunca recuerdo por qué peleamos. Si la memoria es así, selectiva y esquiva, ¿el que vino primero? Si la gallina o el huevo, ya no me interesa discutir.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.